Vamos a seguir con nuestras series en esta mañana, una carta abierta a la iglesia. Estamos en la tercera iglesia, Pérgamo. Y les quiero leer la escritura, Apocalipsis 2, 12 al 17, dice así. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poder tropezar ante los hijos de Israel, a comenzar a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabaré en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. La tercera iglesia en Pérgamo. Y esta iglesia, si se acuerdan la primera vez, cada iglesia tiene algo que podemos entender hoy en día. Y esta iglesia era una iglesia que estaba como que ya haciéndose tan mundada, que la doctrina que iban a seguir, a comenzar a escuchar, ya era del mundo. Ya no se escuchaba tanto ni de Dios. Esta era la iglesia que recibió esta carta. También su mentalidad era enfocarse en la sanidad, pero no era una sanidad de Dios. Tomaron el serpiente, así como sucedió en el desierto con el pueblo de Israel. Tomaron ese serpiente y lo hicieron un ídolo y comenzaron a adorar ese ídolo, ese serpiente. También comenzaron a adorar a los líderes romanos. Aunque eran hombres, ellos lo comenzaron a ser dioses. Y en este era la situación en esta iglesia. Ahora les quiero pedir una cosa. No quiero que piensen, este es Apocalipsis, so es algo del futuro. No quiero que piensen así. No quiero que piensen, es algo de Apocalipsis, so quizás debo de temer lo que voy a leer. No quiero que piensen así tampoco. No quiero que piensen que es solo para esta iglesia, que este libro es solo para la iglesia en Pérgamo. No quiero que piensen así. Quiero que piensen de que esta escritura es parte de la palabra de Dios. Ahora, Romanos, el libro de Romanos, el libro de Mateo, Juan 3:16 fue para nuestros padres, para nuestros abuelos, es para nosotros, va a ser para nuestros hijos también. Eso es el modo que quiero que entiendan estas escrituras, porque nos pueden administrar a nosotros hoy, nos van a ministrar a nosotros hoy, pero tenemos que tener esa mentalidad correcta, que es palabra de Dios, nos va a dar aliento, nos va a dar ánimo, nos va a dar fuerzas. Amén. Porque si vemos las escrituras, vemos de que como Dios habló a estas iglesias, no es algo nuevo. Les quiero leer esto, Marcos, 10, el 17 al 22 dice así: cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo. Se puso de rodillas delante de él y le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometes adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: maestro, todo esto he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselos a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Es la misma conversación que tiene Dios con la iglesia de Pérgamo. Que el hombre pensaba que era muy bueno, ya había obedecido todos los mandamientos, pero Dios le dijo a él, como les dice a estas iglesias de Apocalipsis: tengo una cosa contra ti.
Necesitas una cosa más. Y esto es lo que él le dijo al hijo, al joven rico, y él no pudo hacer eso y se fue. So, este tipo de conversación, y es lo que quiero que vean estas escrituras, es una conversación con la iglesia. Pero este es el punto muy, muy importante. ¿Quién es la iglesia? Si Dios da esta escritura para Mid-Series en español, ¿quién es Mid-Series en español? Somos nosotros. La gente hace la iglesia. So, esta escritura es para nosotros. Es para nosotros hoy. Y lo que me encanta aquí sobre esta escritura en Marcos es el versículo 21 que dice: Jesús lo miró con cariño. Y eso es lo que quiero que se acuerden. Cuando Dios nos va a hablar, su corazón ya está presto a mirarnos con cariño, no con odio, no con coraje. Y es lo que escuchamos en estas cartas del Apocalipsis. Él siempre comienza con lo positivo de la iglesia. Él siempre le dijo a este joven rico: tú has cumplido esto, yo sé, pero te falta una cosa. Y eso es una conversación. Y lo que quiero que veamos aquí es cinco puntos muy importantes que vamos a ver en esta conversación con Dios. Y no con la iglesia de Pérgamo, sino con Dios y con nosotros. El primer punto es esto: en cada carta se identifica a Dios como lo necesita esa iglesia. En esta escritura él dice que viene con la espada en la boca de dos filas. Y vamos a ver por qué se presentó así. Pero en cada iglesia se presenta en una forma que la iglesia reconozca qué es lo que necesita esa iglesia. Punto número 2: confirma su conocimiento. Confirma su conocimiento. Si se acuerdan, la primera semana les dije que había unas palabras en todas las cartas. Y una es: yo sé dónde vives. Eso confirma lo que Dios conoce. Él sabe el pasado. Él sabe el pasado de cada uno de ustedes. ¿Y saben qué? Él sabe el futuro también. Y Él sabe dónde precisamente estás ahorita. Él sabe lo que estás pasando en tu vida. Tercero punto: área de debilidad. Él sabe dónde estamos débil. Él sabe eso. Pero no viene con condenación. Viene con ese cariño, el mismo cariño que le dio al joven rico. El cuarto punto es cómo corregirlo. Él no nos va a decir: tú tienes esto malo en tu vida, Daniel, y se va. Él va a decir: tú tienes esto en tu área de debilidad, y esto es cómo lo puedes corregir. La cosa es que, como nosotros, como acabamos de escuchar de Lindsay, lo vamos a escuchar y lo vamos a hacer, o nomás lo vamos a escuchar. Esa es la diferencia. Y el último punto es la recompensa. Dios nos quiere bendecir, pero es una relación. Y cuando tenemos esta conversación, Él acaba con el modo que nos quiere bendecir. Qué bonito es cuando usted y su pareja están discutiendo, pero al terminar esa discusión se besan y se abrazan y se dejan así, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una discusión con el patrón, con el amigo, con el hijo, con la hija, con la esposa, y no nos separamos en paz? No nos separamos como dándonos la bendición uno al otro. Todavía nos separamos quizás como hasta enemigos. Eso no se siente bien. Y Dios no es así. Dios, cuando nos habla, cuando nos tiene una conversación con nosotros, nos deja bendecidos. Nos deja con la esperanza que podemos corregir nuestra área y que vamos a recibir una bendición si lo hacemos así. So, vamos a comenzar. El primer punto: tiene la espada, así se presentó. Ahora les quiero leer Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta los más profundos del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. So, cuando Dios se presenta con una fila, con una espada de doble fila, ¿qué nos está diciendo? Que ha llegado la palabra de Dios y va a dividir lo malo y lo bueno, va a dividir la mentira en nuestro corazón y la verdad, va a dividir nuestros deseos malos y nuestros deseos buenos, va a dividir los motivos, la conciencia de nuestra mente, lo va a dividir. Porque es lo que necesitamos nosotros, es lo que necesitaba esta iglesia, de que llegaba Dios con la verdad y ellos podían reconocer de que esto no debe de estar aquí, esto merece estar aquí, pero esto no. Como acabamos de leer, había doctrina mala con el Balaam y Balak, y ahí estaban la doctrina de Dios y la doctrina de los falsos profetas debajo de un techo, y él venía a dividir, a poner las cosas bien, y por eso se presentó con el que tiene la espada. Dice así, que él viene a dividir, como dice en la palabra de Dios, el más profundo del alma y del espíritu. Él viene a dividir eso. Él viene a dividir eso en nuestras vidas. Él viene a dividir nuestro corazón. Porque es una cosa, regreso a lo que acaba de decir Lindsay. Cuando decimos, sí, Padre, dime, envíame, yo voy. Y llega el día que escuchamos la voz y entonces decimos, ah. Y no respondemos al llamado de Dios. Y yo no sé qué es su llamado, pero cada uno de ustedes, como discípulos de Dios, tenemos la responsabilidad de hacer, de ayudar a otras personas a ser discípulos de Dios. Y no se sientan incapaz, no se sientan que necesitan saber la Biblia, no se sientan que tienen que ser un pastor, no se sientan así. Porque miren a Lindsay, ¿qué es, por decirlo así, qué es tan especial que Dios escogió a Lindsay a ir a Honduras? Y no lo digo en lo negativo, lo digo en que es una jovencita que ha vivido aquí, ha estudiado, tiene 23 años, pero escuchó el llamado de Dios. ¿Qué nos detiene a nosotros? Dios viene a dividir eso hoy. ¿En verdad quieres ir? ¿En verdad me quieres escuchar? Voy a dividir la verdad y la mentira en tu corazón. Y esto es para nosotros hoy en día. Punto número 2. Confirma su conocimiento. Yo sé dónde moras. Yo sé dónde moras. Nada se oculta de Dios. Nada. Ahora, si andamos mal, queremos escondernos de Dios. Estilo Adán. Corrí y me escondí. Pero es bueno cuando en verdad nuestro corazón quiere buscar de Dios. Y no es vivir perfecto. No estoy diciendo vivir perfecto. Pero nosotros sabemos cuando en verdad queremos seguir a Dios y queremos vivir una mentira, ¿verdad? Lo sabemos. Y cuando estamos viviendo una mentira, la verdad, la palabra va a dividir eso. Y cuando estamos viviendo en verdad que queremos buscar a Dios, no nos llega el temor cuando sabemos que Dios nos está viendo y reconocemos que nada se oculta de Dios. Porque Él sabe lo bueno. Él sabe lo bueno que has hecho. Él sabe las oraciones que has dado. Él sabe lo que ha sacrificado Lindsay. Él sabe el dolor que han pasado sus padres. Él sabe eso. Y nos debe de dar gozo que Él sabe eso. Así como le dijo a la iglesia, así como reconoció que el joven rico había obedecido los mandamientos. El joven le dijo, yo desde joven he obedecido eso. Dios ya lo sabía, Jesús ya lo sabía. Eso confirma su conocimiento y eso nos deja saber de que nunca, nunca estamos solos. Dios sabe dónde estamos. Él confirma su conocimiento de lo que está pasando. Ahora estos dos pasos de comenzar con el positivo y dejar saber dónde estamos, no nomás es en la Biblia, es parte de una relación buena. Yo en el negocio aprendí eso. Cuando iba a regañar un empleado, yo no comenzaba con que, man, tú la has regado, tú eres flojo, tú no estás. No, yo comenzaba con lo positivo. Mira, man, me estás haciendo un trabajo tremendo en esta área, pero aquí te falta un poco. Y si usted no ha hablado con sus jóvenes, sus niños de 15 años, vale más que aprenda esta lección. No es bueno comenzar con lo negativo. Mira, mija, estás haciendo esto mal, ya no me gusta. Esa conversación va a durar 5 segundos. Pero si comienzas, ir amiga, te amo, estoy tan orgulloso de ti, yo sé lo que estás haciendo, me gusta tu corazón, sé que estás buscando lo mejor, pero todavía quiero darte este consejo. Esa es la diferencia que estamos viendo aquí. Cuando Dios llega a nuestro corazón, a hablar a nuestro espíritu, Él no llega con que te vas a ir al infierno si no cambias tu vida. Él no llega así. Te odio. Lamento mandar a mi hijo morir por ti. Él no va a decir esas palabras. Él va a decir: hijo mío, acércate a mí. Vamos a hablar de las cosas que veo en tu corazón. Y eso es lo que estamos viendo en esta conversación con nosotros, que estamos viendo de parte de Dios, de que Él llega. Y si nos ponemos a pensar, ustedes mismos han reconocido cómo Dios ha llegado a su espíritu. ¿Cuántos han sentido a Dios llegar a su espíritu como Padre? ¿Cuántos hemos sentido Dios llegar como Dios? ¿Cuántos hemos sentido Dios llegar como un guerrero? ¿Cuántos hemos sentido Dios llegar a nuestro espíritu como el león de Judá? ¿Cuántos hemos sentido a Jesús llegar a nuestro espíritu como nuestro sanador? ¿Por qué? Porque Él sabe que eso es lo que necesitamos en ese momento. Pero también nos ha llegado con la verdad. Y también lo debemos recibir igual como que cualquier otro. Porque Él sabe lo que necesitamos, Él sabe dónde estamos y Él conoce todo lo que pasa en nuestras vidas. Punto número 3, la área de debilidad. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, es lo que le dice esta iglesia. Y estas palabras son muy, ¿cómo quiero decir? Salen muy suavecitas de la voz de Dios, porque eran cosas muy, muy graves que estaba sucediendo en esa iglesia. Pero así es el corazón de Dios. Tengo unas pocas cosas contra ti. Vente, vamos a hablar. La área de debilidad. El corazón del Padre siempre tiene una cosa en su mente. Es de reconciliar su hijo al Padre, la hija al Padre. Eso sale del corazón de Dios. No tenga miedo cuando Dios nos habla. Daniel, quiero hablar contigo. No tenga miedo cuando Dios nos despierta a las 3 de la mañana, que órenos, porque Él no nos va a regañar. Él quiere tener una conversación íntima con nosotros. Eso no es un regaño. Eso no nos va a condenar. Eso nos va a animar y nos va a dar gozo que nuestro Padre quiere hablar con nosotros. Si ustedes ya no tienen su padre, acuérdense cuando los momentos cuando su padre les hablaba. Vente, mi hijo, vamos a hablar. Vente a cenar, a tomar un café conmigo. Y esos días ya se acabaron. Pero nuestro Padre espiritual tiene ese mismo corazón, que Él nos quiere hablar a nosotros a ciertas puntas de nuestras vidas. Ahora, la iglesia de Pérgamo había sucedido una cosa muy, muy importante. Tenían dos doctrinas, la de Balac y la de Dios. Y ellos pensaban de que los dos podían tener unidad, vivir juntos. Y eso es una mentira. Y por eso viene Dios con la espada a dividir. Pero así muchos de nosotros queremos vivir un pie en el reino y un pie en el mundo. Queremos lo mejor de los dos mundos, pero en realidad nunca lo vamos a alcanzar, porque no hay mejor del mundo, no hay un mejor del mundo. Lo mejor del mundo es así al peor que Dios nos puede dar. Pero tenemos ese deseo, pensamos que las cosas del mundo y las cosas de Dios pueden vivir unidos en nuestro corazón, y eso no es verdad. Y les quiero dejar saber lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Había un rey, se llamaba Balac. Él odiaba a los israelitas. Él quería maldecir a la gente, pero él no podía porque necesitaba un profeta. So llamó a Balaam. Balaam no era profeta, pero escuchaba de Dios. Estaba en ese crecimiento. Y el Balac le dijo a Balaam: maldice al pueblo. Ven y maldice a este pueblo para que se mueran todos. Balaam dijo: deja orar. Le pidió Dios. Dios dijo: no vayas. Balaam le dijo a Balac: no voy. Esperó Balac. De nuevo le llamó a Balaam: ven a maldecir este pueblo. Balaam oró a Dios. Dios le dijo a Balaam: no vayas. Balaam le dijo a Balac: no voy. Balac se enojó. Balak le llamó tres veces más a Balaam. Ven a maldecir este pueblo. Hasta que Balaam se fastidió, se montó a un asno, iba a ir a maldecir el pueblo de Dios. Y allí, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando el asno habló. Eso sucedió en esta historia. Iba Balaam muy feliz en su asno, y el asno como que ya no caminó. Y le dio y le dio y le dio Balaam, hasta que el asno habló. Le dijo: ¿por qué me pegas? Yo he estado contigo toda mi vida. ¿No ves lo que está adelante? Y en ese momento Dios le abrió los ojos a Balaam y vio el ángel de Dios deteniendo al asno. Y lo que sucedió es que Balaam en ese momento su corazón cambió y nunca llegó a ser profeta de Dios. Pero desde ese entonces él como que le entró la envidia y el orgullo, y así murió ese hombre. Y Balak el rey también sucedió igual, que de su odio a la gente de Dios comenzó una nueva religión de que podían comer cualquier cosa, sacrificados a los ídolos, y estaba bien. Y también tener sexo, actos inmorales, que eso estaba bien. Su pensamiento era esto: lo físico no afecta lo espiritual. El pecado en la carne no va a afectar nuestro espíritu adentro. Ese era el pensamiento de Balak y Balaam. Y por eso, ahora, ¿eso era cosa grave o no? Sí, ¿verdad? Eso merece: mira, amigo, tengo unas cosas que hablar contigo. Humérese, ir, amén. Andas mal y vas a ir al infierno. ¿Y cómo le habló Dios así? Tan grave que era la cosa, pero Dios le dijo: mira, tengo unas cositas pequeñas, pero las vamos a arreglar. Pero vamos a hablar. Eso es como Dios se nos acerca a nosotros. Ir a Daniel: este pequeño pecado que está en tu vida, lo quiero corregir. Y yo, mi corazón lleno de orgullo. Ese es como Dios nos quiere alcanzar. Porque Él no quiere que tengamos miedo. Él no quiere que tengamos temor. Él no quiere que lo odianos como padre. Él quiere que lo escúchenos. Para que escúchenos su corazón, que Él nos ama. Así como le está diciendo a esta iglesia. Así como nos está diciendo a nosotros hoy: tengo una cosita contra ti y lo quiero corregir. Y esa es la historia de Balaam y Balak. Ahora, la razón que digo que porque no guardaron su testimonio es porque eso. Pensaban que esa doctrina de Balak y Balaam podían vivir con la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo eso hoy en día? Una cosa. Romanos 14:1 dice así: reciban bien al que es débil en la fe. No entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros que son débiles de la fe comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar el siervo de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo. Pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. ¿Cómo vemos eso hoy en día? ¿Cómo vemos lo que estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo hoy en día? Con la doctrina de Balaam y la doctrina de Balak. Y como dice Romanos 14, es que muchos de nosotros en un tiempo éramos débiles en la fe. Y pensábamos de que si comíamos una carne era malo. Si veíamos una vista era diferente. Si tomamos un vaso de vino, eso nos iba a llevar al infierno. Lo que estaba diciendo aquí, lo que nos está diciendo Dios, es que hay unos que son débiles de fe. Y lo que estaba sucediendo en la iglesia era esto: había gente que no quería comer carne, que la sacrificaron a los ídolos. Ellos no querían comer eso, pero había la gente que les está diciendo: no te preocupes, no, eso no es pecado. Come aunque te ofenda tu conciencia, aunque te duela en tu espíritu, no te preocupes, tú cómelo. Yo sé que va a estar bien. Ah, no quieres cometer adulterio. No, está bien, hombre, hazlo, hazlo. El pecado no afecta el espíritu. ¿Cómo se ve eso hoy en día? Cuando alguien, yo apenas hace como 3 semanas tuvimos una jovencita en la casa. Era de Pakistán y era cristiana, pero todavía no comía puerco. Y yo pensé, eso no está bien. En mi mente pensé, ella todavía como que está siguiendo el camino del musulmán, no comiendo puerco. Pero ella me dijo, no, es que en verdad me causa dolor en mi estómago y no lo puedo comer. Y yo, si tomamos este ejemplo, yo le puedo decir, no hombre, no te preocupes, aunque te duela, come el puerco, está bueno. Pero es que ella estaba débil en fe. Uno me dice, mira, yo no puedo tomar yo un vaso de vino. Eso no. No, hombre, no te preocupes, un vaso no te hace mal, no te manda al infierno, tómatelo. Nos está diciendo que no debemos de hacer eso. Si una persona es débil en fe, debemos de aceptar así donde está él en su camino con Dios. Y no es forzarlos a hacer algo que va contra su conciencia. Porque nosotros, yo no sé si ustedes, nosotros pasamos 15 años en una iglesia donde no veíamos TV, no bailábamos, no escuchábamos música del mundo, no tomábamos café ni en veces, no tomábamos vino, no mirábamos, nos vestíamos de una cierta forma, todo eso. Y todavía hay gente de que piensa de que si me he visto así, yo sé que soy más santo. Ok, si tú quieres vivir así, ok. Pero yo nomás te animo que sigas leyendo la palabra de Dios. Y es lo que estaba sucediendo aquí. So, debemos de tener mucho cuidado. Si alguien nos dice, yo no quiero hacer eso, yo no puedo hacer esto, yo no me siento bien haciendo esto, de respetarlos y decirles, ok, yo entiendo. Porque si no, estamos haciendo la misma cosa que estaba sucediendo en esta iglesia. Tenemos que tener cuidado. El otro punto, cómo corregir. Y aquí les dice a la iglesia cómo se corrigen. Por tanto, arrepiéntete. Yo sé que es duro, pero es muy simple. Arrepiéntete. Regresa al punto donde me encontraste, me entregaste tu corazón, tu deseo de seguirme completamente. Regresa a ese punto. Y quizás no en lo físico, pero en lo espiritual. Cuando nos arrepentimos delante del Señor, algo sucede en nuestro espíritu. Sentimos esa paz, sentimos esa calma, sentimos ese amor del Dios. Ahora les quiero decir algo. Si pasa más de 3 días, si pasa un día quizás, y no hay un momento donde usted se arrepiente, algo va mal ya. Porque si pasan, yo he visto personas que en 6 meses no se arrepienten de nada. Ahora, no estoy diciendo que viven el pecado, pero pónganse a pensar. Vivemos en el mundo. El mundo nos echa tierra espiritualmente, pensamientos, creencias, deseos, todo eso. Y si no nos arrepentimos y llegamos al punto donde regresamos a Dios completamente, ¿qué puede suceder? En una relación, cuando no nos pedimos perdón, ¿qué puede llegar? ¿Dónde puede llegar esa relación? Cuando un esposo no le pide perdón a una esposa, ¿qué va a suceder con esa relación? Cuando un hijo no le pide perdón a un padre, ¿cómo va a ser esa relación? Cuando nosotros no le pedimos a Dios perdón, ¿cómo va a seguir esa relación? El perdón, el arrepentimiento es muy importante en nuestras vidas. Ahora, si no hay pecado, está bien. Nomás examínense su corazón cada día. Y si el Señor les enseña algo en su corazón, arrepiéntense y sigan adelante. Porque muchas veces, y yo no sé si ustedes lo han hecho, yo he ofendido, como dijo Filo en esta mañana, perfecto punto. Ofendemos a la gente y ni nos damos cuenta. Pero el Señor, nada se oculta del Señor. Y Él nos va a decir, en esto hiciste mal. Nosotros estamos viviendo como que sin nada, pero si dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón cada día a buscar, a examinar nuestro corazón, Él nos va a enseñar los momentos donde fallamos. Y así como le dijo a la iglesia, así nos está diciendo a nosotros, arrepiéntense de lo que hemos hecho. El último punto es esto: la recompensa. A los que salgan vencedores les daré a comer del maná que está escondido. Les daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoció sino que la recibe. ¿Qué es eso? Esa recompensa es para nosotros. Sí, es para nosotros. La maná, el maná. El pueblo de Israel estaba en el desierto, no tenían de comer, y ellos pidieron algo de comer y Dios les mandó maná cada día, que recogieran suficiente para ese día. Esta es la recompensa para nosotros. Dios nos está diciendo: yo les voy a mandar maná cada día. Pero no aguarden para el próximo, nomás para hoy. Él nos está diciendo a nosotros, Mid-Cities en español: yo los voy a sostener, yo los voy a cuidar, les voy a dar lo suficiente para hoy, les voy a dar el pan para hoy, no para mañana. Pero tengan fe en mí, que si me obedecen, si me dejan dividir lo malo y lo bueno, la mentira y la verdad de su corazón, yo los voy a sostener en la verdad, por la maná espiritual que les voy a dar. Y sabemos que es la maná espiritual, es la palabra de Dios. Si no hay arrepentimiento y si no hay momentos donde cada uno de nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, no vamos a tener ninguna fuerza, ningún momento de victoria, ningún momento de dejar el Espíritu Santo examinar nuestro corazón, porque no va a haber ese deseo. Estamos regresando a la iglesia de Pérgamo. Las cosas del mundo pueden vivir unidos con las cosas de Dios. La piedra blanca. Yo no sabía esto, pero en los viejos días, en los días antiguos, sucedía algo. Cuando había un juicio, el juicio le daba una piedra negra, una piedra blanca. La piedra negra condenaba a la persona, la piedra blanca le daba la libertad. Dios nos está diciendo: yo no te voy a dar una piedra negra, yo te voy a dar una piedra blanca. Yo te voy a sostener y te voy a dar la libertad que mereces. Y después el nombre en la piedra es la adopción. Él nos va a recoger como hijos, hijas pródigos, y nos va a llevar a su corazón. Como cantamos, nos va a tener mucho más cerca. Esa es la recompensa. La pregunta para usted, para nosotros, es esta: ¿esta recompensa es suficiente? La recompensa que le iba a dar a esta iglesia, que nos está ofreciendo a Dios hoy, ¿es suficiente para que usted lo obedezca o no? ¿Es suficiente para que lo deje de vivir la mentira y la verdad en su corazón? Espero que sí. Espero que sí. Y quiero que vean de nuevo: esta escritura no es para el futuro y no es para el pasado. Es para el pasado, es para el futuro, pero es para nosotros hoy en día. ¿Dónde está su corazón? Quiero que inclinen su rostro ya para cerrar. Les quiero pedir solamente una cosa. Una pregunta les quiero preguntar. ¿Usted quiere mejorar su conversación con Dios? Usted dice: Dios nunca me ha hablado así, Dios nunca se ha presentado así a mi espíritu, nunca he tenido esa conversación con Dios, nunca he pasado esos 5 puntos en una conversación con Dios. Si usted quiere ese tipo de conversaciones con Dios, levante su mano. Nomás le voy a pedir que levante su mano. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Padre, cada alma que levantó su mano en este momento, Padre, pido que eso te dé sea la puerta que tú necesitas, que se abra en este corazón, Padre, que ellos comiencen a escuchar tu voz muy clara. muy definitiva en su vida, Padre. Que estos cinco puntos, que ellos estén atentos de que así les vas a llegar. Nos vas a llegar dándonos, admirando lo que hemos hecho bueno por medio de tu Espíritu, Padre. Nos vas a enseñar tu amor, nos vas a decir lo que sientes de nosotros, nos vas a decir que sabes dónde estamos nosotros, que reconoces dónde estamos, qué estamos pasando en nuestras vidas, Padre. Y también, Padre, todo lo demás nos vas a dar el modo de corregir, nos vas a dar la recompensa, Padre. Pero más importante de todos, vamos a escuchar tu voz. Gracias, Padre. Te damos gracias por este día, mi Dios, por tu palabra que nos da mucho, mucha vida este día, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.